iniciamos la desescalada. Iniciamos, todo el país está ya en fase 1, algunos empiezan en fase 2 y con un poquito de suerte poco a poco volvemos a eso que llamamos la normalidad, pero que sabemos que ya no va a ser tan normal como lo era antes. Para hablar de este tema, yo he decidido que lo mejor que podía hacer era reunirme de personas que supiesen muchísimo más que yo. Y por eso estoy con Marián García García, que es doctora en farmacia y nutricionista. Hola, Marián.
Hola, ¿qué tal?
Boticaria García, en redes sociales. Y también estoy con Laura Morán, veneciana, 1781, psicosexóloga.
1981, que soy vieja, pero no tanto. Y gracias, buenos días.
Vamos a hablar porque vamos hacia cierta normalidad, o vamos hacia ese momento en el que vamos a poder, ya no vamos a tener limitada la restricción de movimientos, porque de eso se trata. Pero quien crea que vamos a ir hacia una vida exactamente igual como la conocíamos, señoras, Marián, ¿qué cree usted?
Bueno, yo creo que hay que ir avanzando y está fenomenal. Creo que, bueno, Laura como psicóloga de esto sabe mucho. Creo que nuestra mente necesita también ese cambio de chip, porque la cosa ya estaba siendo grave para algunos. Pero creo que hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que habrá muchas fases, muchas fases. Se irá permitiendo reducir las distancias del kilómetro, como hemos visto, ahora se limitará, se podremos ir de provincia en provincia, pero lo último que vamos a poder limitar, y no sabemos cuándo, es la distancia física, esos 2 metros famosos entre personas. Esa medida va a ser la última en irse, junto con la mascarilla. Por tanto, a la hora de tener las relaciones entre personas, lo tenemos un poco difícil.
Laura, cambiar el chip. Yo lo explico de una manera muy, muy gráfica, y es que nos ha explotado el salón de nuestra casa. O sea, todas nuestras vidas son la zona cero.
Los seres humanos somos animales de costumbres, ¿no? Y además somos animales sociales y estamos muy habituados al contacto físico, ¿no? Pero este virus ha hecho, como decías, que saltara hasta el salón de nuestra casa, porque estamos hartos de ver las mismas paredes y la misma gente. Pero también creo que se ha creado una sensación de alerta en todos que nos lleva a mirar mal al que invade nuestra burbuja en el supermercado, ¿no? O al que no respeta el metro y medio en la cola. Creo que somos mucho más conscientes en lugares cerrados, como pueden ser supermercados, y se nos va un poco ya cuando paseamos por la calle. Aquí, por ejemplo, vivo en Vizcaya, estamos en fase 2. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención ya ver a grupos de personas reunirse sin mascarilla, que dices, pues qué familias más originales, ¿no? 15 adolescentes, 8 padres, todos viven en comunas hippies, menos yo. Entonces, creo que por un lado nos tira las viejas costumbres y la necesidad de contacto como animales sociales que somos. Y me da un poquito de temor que no recordemos lo que decía Marían, que estos son varias fases y que lo último que vamos a poder recuperar es el contacto físico tradicional, ¿no? También somos personas inteligentes en general, así que creo que tenemos que desarrollar nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Esto ya está inventado, todo el tele. El teletrabajo.
Claro, lo que ha pasado es que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener que usarlo todos y tan rápido, porque es evidente que el sexteo ya existía, pero ahora no nos queda otra que utilizarlo si queremos tener sexo con alguien con quien no estemos conviviendo. Y es que Marián y Laura, me estáis diciendo las dos que la distancia física va a ser lo último que vamos a poder superar. Así que intentamos repasar qué es lo que vamos a poder hacer, porque yo entiendo que para cualquier persona es muy importante decir, ¿cuándo podrá ser eso? Pues mira, pues en agosto, el 1 de agosto empezamos las vacaciones y empezamos todos follando como locos. Y entonces todas las opciones que podría haber al respecto, imagínense. Nos vamos a seguir relacionando y vamos a seguir follando. Así que, ¿por dónde se empieza realmente, Marián? Ya sabemos que los 2 metros es indispensable. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Sextear? No nos queda otra que hacerlo, es evidente.
Bueno, yo por mi parte, de ese campo sé poco. Yo lo que sí sé es, y lo que me gustaría dejar claro, para que no haya ningún tipo de duda sobre esto, es lo que sí que sabe cuáles son los facts sobre lo que no se puede hacer. Entonces, ya que ha habido algunas voces por ahí diciendo no, esto se puede, esto no se puede, lo que está claro es que en menos de 2 metros el contagio es posible. Siempre y cuando no lleves EPIs, no vas a follar con EPIs, obviamente. Aparte, tampoco tienes EPIs, porque las FFP2 solo las tienen hospitales. Lo que vendemos en las farmacias es otra cosa. Las KN95 no protegen igual. Por tanto, por un lado, que nadie diga, no, es que si te pones en otra postura, es que no. Si estás a menos de 2 metros en ese espacio, y además siendo el sexo una actividad en la que se exhala especialmente, pues es complicado. Y por otro lado, pues también comentar que hay un estudio que se ha publicado en el mes de mayo, al principio, en el JAMA, en el que se ve que de 38 pacientes, es verdad que es un estudio muy pequeñito, pero son los estudios que vamos teniendo, pues de los 38, en 6 se aisló el virus en el semen. 4 estaban sintomáticos, pero 2 eran recuperados recientemente, o sea, 2 que se pensaba que ya estaban sanos. Por tanto, que nadie piense tampoco, bueno, pues no pasa nada. Puede que esté, no es ni mucho menos la principal vía de contagio, pero no se puede decir que sea imposible. Por tanto, el uso del preservativo debería ser una de las medidas como se ha utilizado, ¿vale?
Bueno, y de esto sí que sabe mucho Laura. Laura, el virus del papiloma humano lo hubiésemos parado si hubiésemos usado todos esos preservativos. Ha tenido que venir una pandemia de estas características en las que ha muerto tanta gente para que nuestra doctora en farmacia nos diga un preservativo va a ser indispensable sí o sí.
Pues espero que tomemos conciencia. No la teníamos con el virus del papiloma humano, porque creo que también falta bastante educación sexual sobre esto, que tenemos las enfermedades de transmisión sexual como las típicas, pero el VPH, o por lo menos en el entorno en el que yo me muevo, sigue siendo un gran desconocido, ¿no? Entonces, efectivamente, lo hubiéramos podido parar y no sería tan alto el porcentaje de portadores si utilizáramos los preservativos adecuadamente, y ya de paso también podríamos vacunar a casi toda la población. ¿Lo conseguirá el coronavirus? No lo sé. Yo tengo la esperanza, porque es lo último que pierdo, pero tengo mis dudas. Creo que la percepción del riesgo es algo bastante individual y creo que hay grupos de población en especial que tienen una percepción del riesgo muy baja, como pueden ser los adolescentes, simplemente por un tema de madurez, ¿eh? No es que tengan a contra ellos, no. Es que solo que ven las enfermedades y la muerte muy lejos en todos los sentidos. Han nacido en un contexto privilegiado, entonces parece que nunca les va a rozar, ¿no? Y luego yo creo que tenemos el sesgo de la familiaridad. Tenemos la sensación, a mí me ha pasado en mi propia casa, ¿eh? Sobre todo al principio de la pandemia, que decías, bueno, pero con mi madre sí me puedo ver. No, con tu madre tampoco, vive en otra casa. Ya, pero con mi sobrina de 5 añitos sí me puedo ver. No, tampoco, vive en otra casa. Entonces, nos ha costado, yo creo que interiorizar esto, lo que decía Marían, que está sencillo, ¿no? 2 metros. No puedes tocarte con nadie con quien no convivas.
Pero es que yo, no puedes tocarte con nadie que no convivas. Tengo 37 años, imaginaos, vivo en Madrid y mi pareja vive en el barrio de Guindalera y yo en el centro de Madrid. Llevo 2 meses guardando todas las medidas y de repente me vuelvo a ver. Marían, hemos dicho ya que primero preservativo, vale, los 2 metros.
No, primero preservativo no, primero 2 metros.
Primero 2 metros, eso, pues entonces, claro. Primero 2 metros. Después
porque ya, si estás a 2 metros el preservativo ya no te hace falta. Es que
sí. ¿Os habéis dado cuenta de que en este punto el tamaño sí importa? Que si midiera 2 metros, ¿podría? Es la primera vez que veo que el tamaño puede importar.
A ver, aquí sería fantástico tener algo que Laura conoce bien, porque lo comentamos en unas charlas, que es la profilaxis preexposición, el PrEP, como tenemos para el VIH, que es una pastillita que tú te la tomas todos los días y inhibe la replicación del virus dentro de tus células. Y por este motivo se reduce mucho el contagio, vamos, tiene una efectividad de más del 90% con el VIH, ¿no? Que tampoco implica tener que dejar de usar preservativo. Pero sería fantástico tuviéramos un PrEP, que es un poco lo que parecía que hacía la hidroxicloroquina, que ahora ya no lo tenemos tan claro, y que esa hidroxicloroquina podría servir para prevenir. Pero es que esa pildorita no la tenemos. Entonces, yo, como sanitaria, tengo que ser muy clara. Si yo no puedo abrazar, como dice Laura, a mi abuela...
No puedo abrazar a nadie más.
No puedo abrazar a nadie.
Sea tu novio,
ni a mi sobrino, ni a mi madre, ni a mi pareja que me quiero follar. Entonces, cualquier relación sexual va en contra de las normas que son generales para todos. ¿Por qué el que quiere follar tiene más derecho a follar que el que quiere abrazar a su madre? Entonces, las normas son muy claras para todos. Si alguien lo va a hacer, pues ya sabe al riesgo que se está exponiendo y al riesgo que expone a los demás. Pero no podemos dar, no, sí, si me la chupa solo la puntita y si te hago... No, es que no. Es que ni siquiera...
Igual. O sea, entonces partimos de la base de que cuando me contabas antes lo del semen, que había, me has dicho que de 38 personas, 6 personas se detectó en el semen que había coronavirus. Uh-huh. Hablamos del semen, pero claro, es que es lo que hablamos. Si hay que estar 2 metros, es que hay que estar 2 metros con todo el mundo. Claro. Pero seguimos avanzando en las fases. ¿Habrá un momento en el que ese distanciamiento social podamos saltárnoslo o hasta que no haya vacuna no nos lo vamos a poder saltar? ¿Qué creéis, Mariana?
Yo no lo sé.
O sea, ahora mismo no se sabe.
Es que no podemos pedir certezas. Es que ahora mismo no se sabe. No se sabe ni si va a haber vacuna, ni la vacuna qué efectividad va a tener, ni si va a haber tratamiento, ni para qué fase va a ser el tratamiento. Entonces, no nos podemos aventurar, porque cualquier aventuración, es que yo estoy muy en contra de esto, porque todos estos titulares de vacunas y de fármacos que consiguen, pues lo que estaba comentando Laura, es casi esa familiaridad de, bueno, ya tenemos la vacuna, relaja mucho las medidas. Entonces, hasta que no tengamos algo claro, hacernos castillos en el aire, yo lo veo contraproducente. Soy la... Luis, pero no me importa, suelo serlo. Le he prohibido a toda España que coma jamón de York, entonces no pasa nada.
Es verdad, le prohibiste a toda España que comiera jamón de York.
Eres el Grinch.
No, pero lo que pasa es que, fíjate, pero a mí esto me gusta porque yo tenía preparado aquí como una, que podíamos hacer una historia en la que dijésemos, no se puede chupar, no se puede hacer lo del Corona Sutra, todas estas cosas, pero es que realmente, hasta que no nos permitan juntarnos y demás, vamos a tener que estar sin tener sexo. Y es así.
Presencial. Sexo,
claro,
presencial.
Claro. Y ahí voy contigo, Laura, porque tú eres psicosexóloga. Lo siento mucho. No me creo que seamos capaces. De verdad, conozco a gente que está, como os he descrito, ¿no? En una edad en la que... O chavales ahora mismo de 19 años que se imaginen que el verano entero a lo mejor no se van a poder pegar porque el distanciamiento social va a seguir siendo una de las normas. ¿Cómo lo encajamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo manejamos, Laura?
Pues yo creo que aprendemos mucho con consecuencias para nuestra desgracia. Esto del aprendizaje vicario y escarmentar en cabeza ajena es algo que no se nos da tan bien. Quizás si hay un repunte, si vemos que en realidad no es tan seguro quedar con la cuadrilla para salir, ni reunirnos en restaurantes y todas estas cosas, veamos que hay que dar un pasito atrás, ¿no? Pero yo todos los días trato con mis víctimas y no hay día en el que no tenga que reñir a alguien por haber hecho algo que no debe. Y antes he hablado del grupo de adolescentes, pero también he tenido que reñir o hacer reflexionar a algunos adultos, ¿no? Porque un encuentro sexual a veces no es solo quiero follar. Puede ser una pareja, yo qué sé, que sea incipiente, puede ser una relación de amantes que tenga lugar porque te estás intentando divorciar y necesitas sentirte deseado, querido y valorado por alguien. O sea, no es algo tan de la caverna como, uy, tengo que meterla en caliente, ¿no? Ya. O sea, el sexo en realidad cubre muchísimas emociones necesarias y que entiendo que, con perdón, es una putada tener que inhibir, pero ahora mismo te tienes que aguantar. O sea, tienes que intentar encontrar conductas compensatorias, que puede ser eso, videollamadas, el sexting, yo qué sé, o en la distancia. O sea, al final puedes estar en una misma habitación, no sé cuántos metros, Marían, recomendar, o mejor ninguno, ¿no? Pero
mira,
tenemos que buscar,
claro,
alternativas.
Una cosa un poco loca, pero sí que es verdad que cada vez hay más evidencia de que el contagio al aire libre es mucho menor. Uh-huh. Esto no exime de mantener las distancias, pero las últimas publicaciones que están saliendo estas semanas llevan a ver que es mucho, mucho más fácil contagiarse bajo techo
en un
que al aire libre.
Cerrado.
Entonces, insisto, esto no significa que al aire podamos follar como locos, pero bueno, es un factor más.
Sí, es un factor más que a lo mejor, bueno, quieras o no, si la desescalada sexual tiene que ser también lenta y rigurosa, pues a lo mejor tenemos que empezar a follar primero al aire libre, precisamente.
En terrazas.
Ya veremos.
Terrazas. De X metros cuadrados.
Aún es un mampara.
Eso es. Por si acaso tienes un semen que salta o exhalas mucho y gimes muy alto, ¿no?
Marian, se confirma el famoso meme que empezó a circular al inicio de esta pandemia, que era: es la primera vez que los casados follamos más que los solteros, ¿no?
Cierto.
Con quien te haya pillado va a ser probablemente la única persona con la que puedas tener un sexo libre de riesgos, al menos desde el punto de vista médico.
Sí, bueno, ahí también, y ya por terminar de ser Grinch, también tener en cuenta los positivos, ¿vale? Porque estamos hablando en esta conversación de tener sexo entre personas que piensan que están sanas, y también hay que tener muy en cuenta a los positivos. Y cuando una persona es positiva en casa, tiene que aislarse. Y eso que no se nos olvide, porque ese aislamiento que en primero de pandemia lo teníamos todos muy claro, puede que ahora se relaje, porque hay algún positivo, pero bueno, sigue la vida, ¿cómo voy? No, tiene que seguir habiendo un aislamiento, y eso es importante mantenerlo, y que bueno, pues en principio hay que pasar esos días, pero veremos si se pueden hacer PCRs, que sería lo ideal para poder confirmar que efectivamente ya no eres positivo, porque sí que se está viendo que hay positivos que se alargan en el tiempo. Por tanto, ya, eso de los 15 días puede ser un poco
relativo. Claro.
Entonces, bueno, yo creo que a medida que avance ahí tendremos también más ventajas con los test y demás. Pero de verdad que es importante no dar una imagen de frivolidad con esto, porque, y sobre todo la gente joven, adolescentes, que la percepción del riesgo es menor, pero el riesgo está ahí, y el riesgo no va a ser para el adolescente, que su mortalidad es bajísima, pero sí puede ser un transmisor en su casa, y para la abuela que vive con él en su casa, ¿no? Entonces, esto o nos concienciamos todos, o, bueno, pues es que va a ser muy egoísta, porque como realmente por estudios de seroprevalencia se ha visto que la mortalidad en menores de 50 es tan baja, en general, ¿no? O sea, y que además la mortalidad va con las patologías, o sea, que en realidad un individuo sano, la mortalidad es baja, ¿no? Pues claro, ¿qué va a hacer? Pues que las personas de riesgo y que las personas mayores vayan a ser las grandes perjudicadas de todo esto, como todos no seamos un poco solidarios.
Si no somos solidarios, podemos masacrar a toda una generación, nosotros mismos, y poner en riesgo a muchas personas. Señoras, yo tenía preparado un montón de preguntas en las que íbamos a ir degradando todo ese Kama Sutra que íbamos a tener que hacer, pero me ha encantado que en esta conversación hayan ustedes dejado tan claro que es imprescindible no tener sexo tal y como lo concebimos. Y como dice Laura, pues empezar a buscar los sustitutivos y empezar a disfrutar de ellos. Quedan ustedes conminadas a que cuando ya demos otro pasito más, que ya sea, bueno, puede usted juntarse con gente teniendo cuidadito o lo que sea, a que volvamos a hablar. ¿Les parece?
Sí, pues será un placer. Será un placer. Cuenta conmigo.
Laura Morán, veneciana 1751, Marian García, boticaria García. Ha sido un verdadero placer. Cuídense mucho, señoras. Siéntanse abrazadas y gracias por enseñarnos tanto.
A ti.
Celia Blanco, con todos dentro.
Came from Miami to LA, hitchhiked away across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey."
Tenemos notición de esos que gusta mucho dar. Hemos firmado con Podimo, la nueva plataforma de podcast que ha apostado muy fuerte por los contenidos. Y el sexo, concretamente el sexo con todos dentro, será una de sus apuestas más fuertes. A partir del 7 de septiembre, apunten la fecha, a partir de ese día solo estaremos en Podimo. Grabado en estudio, la mejor calidad, más entrevistas, mejores temas y siempre sexo del bueno. Recuerden, 7 de septiembre solo en Podimo. Vayan a la Apple Store, descárguense gratuitamente Podimo y ya saben que con la nueva temporada haremos de verdad que la vida y el sexo sean infinitamente mejores con todos dentro. Música.
never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the up high low, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. She was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. Said, hey, babe.
En este confinamiento, madres, padres, nos ha pasado ya de todo con nuestros hijos, con los pequeños de la casa. Primero por la falta de intimidad. Nos guste o no nos guste, y a pesar de que sigamos ciertas normas, nos hemos acostumbrado a estar todos en los mismos espacios, que no sé yo a ustedes, pero yo sí he entrado en una habitación sin llamar y me he encontrado con algún percal. Entonces me preguntaba hasta qué punto podíamos intentar o podríamos plantearnos la posibilidad de hablar de pornografía con nuestros hijos, con los menores de la casa, puesto que la conectividad de ellos con el mundo exterior se hace a través de Internet. Así que, por mucho que quieran escaparse, estoy absolutamente convencida, que puede que meta la pata, pero no lo sé, creo que no, de que sus hijos y sus hijas, si tienen acceso a Internet, es más que probable que se hayan dado ya de bruces con lo que es la pornografía. Paula Álvarez, muchas gracias por estar conmigo.
Ay, a ti, Celia, por invitarme.
Paula es responsable de sexología con pedagogía, que ya solamente con el nombre ya les puedo asegurar que ya saben de lo que estamos hablando. Laura centra sus investigaciones, sus conocimientos y sus terapias precisamente en la sexología con menores. ¿No es así, Paula?
Sí, en realidad, bueno, estoy especializada en género y diversidad, pero es cierto que también estudié no solo sexología, género y pedagogía, sino también magisterio. Entonces, es cierto que la educación sexual es muy importante en mi día a día.
Pues vamos allá, Paula, vamos a ponernos en la tesitura de que entramos un día, una tarde a la habitación de nuestro hijo, de nuestra hija, sin darnos cuenta, y descubrimos que está conectado a Internet y más concretamente a una página porno. ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo tengo que reaccionar?
Pues la verdad es que yo creo que lo primero es que tenemos que entender, ¿no?, que los menores y nuestros hijos son también personas, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir, sobre todo en este momento en el que les damos móviles cada vez más pronto. Sí. Tienen acceso a Internet, y si nosotros hemos visto, tenemos primero que ser honestos con nosotros mismos. Si nosotros hemos visto pornografía, sabemos lo que es, cómo ellos no iban a hacerlo. Tanto como no lo hubiéramos hecho nosotros también en ese momento. Es evidente que lo están viendo. Que es que se inician en la pornografía con 10 años. La media está en 10 años. Si ya hay medias que decimos, uy, pues esto puede ser muy pronto, o lo veo muy tarde, o tal. Si la media está en 10, es que incluso muchos lo están viendo antes. Entonces es ingenuo pensar que no están viendo pornografía.
Nos cuesta hablar de sexo con nuestros hijos. Hay determinados temas que nos cuesta tratar con nuestros hijos. Y uno de ellos es la sexualidad. ¿Presuponemos que ellos no saben nada? ¿Presuponemos que no tienen sexo? ¿Cómo? En fin, creo que es un error pensar que los niños no tienen sexo.
Totalmente. Nos pasa mucho que podemos entrar en, como en la crianza, en este bucle como de seres asexuados, ¿no? De verlos a ellos como ángeles asexuados y comportarnos nosotros también como tal, ¿no? Y es un error, porque son seres sexuados desde que nacen, donde hay un momento, como una etapa, como con los 5 años, que descubren la genitalidad y se van frotando contra las cosas, ¿no? Sí. Donde, que descubren en plan de lo que es como una premasturbación, el frotarse, que les gusta, y es que son seres sexuados. Y si empezamos a comportarnos como si fueran, y nosotros como si tampoco lo fuéramos, ya creamos un muro en el que no van a ser sinceros con nosotros y que no nos verán como alguien a quien poder preguntarle. Entonces es importante desde pequeños comportarnos como lo que son personas. El mejor momento para empezar a hablar sería cuando pregunten. Y si por lo que sea hemos puesto barreras sin darnos cuenta, como para que no pregunten, pues ahí habrá que abordarlo. Pero en tu caso, que ya te lo has encontrado, pues es un buen momento estupendo para iniciar una conversación.
¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque claro que es lo primero que tengo que pensar cuando se trata de que yo le enseñe de alguna manera a ver porno a mi hijo.
Sí, yo creo que hay que empezar sobre todo por el feminismo, ¿no? Porque es verdad, yo hago una distinción muy clara entre lo que sería como pornografía mainstream, ¿no? Y luego pornografía un poco más feminista, el contenido que hace Erika Last, el post-porno, y que entiendan que es una industria, y igual que nos gusta mirar que la ropa que llevamos pues no la ha cosido un niño en Vietnam, pues también está guay que lo que consumamos de pornografía, saber que no ha habido personas explotadas al otro lado.
¿Tú me recomendarías que yo elija una película que considere que pueda ser apropiada para mi moco, para empezar a hablar de ello?
Yo, fíjate, o sea, no me atrevería a recomendarlo, porque claro, como cada caso es diferente, me da como un poquito de miedo como alentar a otros padres a dar este paso. Pero claro, esto es verdad que depende de cada persona. Y también es verdad que por lo que te conozco sé que ya eres una persona que ha hablado de sexualidad con tus hijos. Entonces, claro, lo primero que habría que hacer es empezar el hablar de sexualidad, que no sea un momento súper incómodo, en plan de que sepan que nosotros somos un espacio seguro y, oye, que también follamos, ¿sabes? Y que sabemos claro. De lo que estamos hablando, que no nos vean como, pues como podemos ver muchos a nuestros padres, ¿no? Que es como, uy, no, mis padres no follan. Pues sí, tus padres follan, ¿no? Pues entonces, como romper un poquito eso y que sientan que podemos ser cómplices y también como una fuente de información fidedigna, ¿no? Porque si nos ven como unos carcas asexuados que no saben ¿no? Como lo que hay en la calle o que creen que realmente su vivencia es muy diferente a la nuestra, pues digamos lo que digamos no van a tenerlo en consideración porque van a pensar, bueno, es que no tienen ni puta idea, ¿no? Entonces, como hay que hacer como un trabajo de base de acercamiento. A mí esto me recuerda mucho como al cine de terror, ¿no? Que es como, ¿podemos ver una peli de miedo? Pues oye, cada uno sabemos, ¿no? Si puede gestionarla o no puede gestionarla, o si es mejor que la vea en casa, ¿no? O el fumar, ¿no? Pues oye, pues si quieres fumar, va a fumar igual, ¿no? Y por eso es como que no me atrevería a decir, pues oye, pues ofrécele un cigarro si quieres fumar, que fume contigo, o porque claro, me da un poco de miedo de que según que padres lo escuchen, puedan hacer un mejor o un peor uso de ello. Pero vamos, que si en tu caso veo que si has sabido gestionarlo, lo has elegido, lo has visto preparado, pues ¿por qué no?
Yo te voy a decir por qué en mi caso me pareció bien. Porque yo lo que recurrí fue al hentai, que es en la pornografía en dibujo animado. Y sobre todo me busqué una historia en la que árboles tenían sexo con mujeres. Encontró mi moco, vio aquello y dijo, pero mamá, los árboles no hacen estas cosas. Entonces me resultó muy fácil decirle, claro, porque todo es mentira. Entonces, para mí fue muy fácil meterle la palabra mentira en algo que él... Es evidente que yo lo he educado de tal manera que ya le he dicho muchas otras cosas, pero me pareció que era un recurso fácil. Pero, por ejemplo, pongámonos efectivamente en esos padres que no tienen a lo mejor tanta soltura para hablar del tema y sobre todo se incomodan, pero saben que tienen que hablar del tema. Tienen que hablar de sexo primero, tienen que plantear que ellos son seres sexuados, que sus hijos son seres sexuados, pero ¿cómo les dicen que tienen que elegir porno?
Claro,
¿qué porno tienen que elegir? Porque claro, a mí me encantaría que mi hijo no viese porno solamente porque me parece que es una basura y preferiría que estuviese viendo a los hermanos Marx, a ver si me entiendes. Pero me va a resultar muy difícil evitarlo. Entonces, ¿qué le decimos a esos padres?
Claro, yo creo que lo que es importante es conseguir que, como el rollo este de no darle pescado sino enseñarle a pescar, ¿no? Hay que como crear una base para que tengan sentido crítico y que vean lo que vean, porque van a ver de todo, pues sepan discernir de si verdaderamente es eso, amateur, porque fíjate que sí que es verdad. Pues no, no es verdad, aunque ponga amateur. No, como esta clase de cosas, que tengan un poco de sentido crítico. Entonces, y como a nivel sexualidad, creo que si no hemos iniciado ninguna conversación de este estilo con nuestros hijos, lo primero que hay que empezar siempre es con el consentimiento. Creo que hay que empezar como por esto y ya sentada esa base de confianza y de sexual naturalidad y, oye, esto es bidireccional y me puedes contar lo que quieras y esto es un espacio seguro, que no voy a ir corriendo ni a chivarme ni a tal, porque además cositas que para ellos puede ser muy tonto. O sea, para nosotros puede ser muy tonto, para ellos puede ser un gran mundo, ¿no? A lo mejor solamente el saltar el paso de ¿tienen más de 18? Sí, y no los tienen. Pues a ver si nos vamos a chivar a la policía de que le han dado el sí, ¿sabes? Entonces, hay que crear ese espacio como de confianza y de que sí que nos ven como una autoridad, porque somos una autoridad, pero que en ese sentido no vamos a regañar nunca.
Vale, ¿y las que tenemos hijos aguilillas, cómo lo gestionamos?
Pues claro, una vez sentada ya esta base, empezar a hablar con naturalidad y que nos vean además que nosotras también somos unas aguilillas, ¿sabes? También, que no nos llevan ventaja, que lo que tienen en su móvil no es algo que nosotras no conozcamos. Sabemos lo que hay y vamos más allá. Algo que yo creo que es muy importante es no caer en esta, como en este mito del no quiero dar ideas, ¿no? Entonces, por eso también creo que el, en cierto modo también está bien en plan de lo que has hecho de presentar lenta y tal, porque hay muchos padres que piensan, uy, pues no voy a, en la conversación que voy a tener con mi hijo, no voy a mencionar Erika Last o Pornhub o ex-hamsters o tal, porque a ver si yo, hablando así y que él vea que entiendo de lo que hablo, le voy a dar ideas y le voy a decir ahora dónde meterse. Como, lo va a encontrar igual. Lo va a encontrar igual y si al menos si nosotros hablamos con transparencia y con claridad y decimos estos nombres y ven que entendemos igual que sus amigos, que el hermano mayor de su mejor amiguito, que X personas, pues al menos nos tomarán nos darán credibilidad.
¿Prohibir es la solución?
No, en absoluto. Sobre todo porque no podemos. Cuando es que no vamos a poder evitarlo. Porque dices, bueno, mira, pues es que yo le he puesto un software en su dispositivo, en todos los dispositivos. En el móvil, el ordenador solo lo puede utilizar en el salón y es común. Da igual, porque su vecino tiene móvil, su amigo tiene móvil, todos sus compis de clase tienen móvil. Nos va a dar absolutamente igual, ¿no? Si a nosotros nos pudo llegar en un momento un trozo de revista, ¿vale? ¿Qué no va a llegar ahora por todos los lados? Es que además nos dan mil vueltas, seguramente sepan quitarlo, ¿no? Van de, es absurdo, sí. Hay que dar herramientas para que cuando vean lo que vean, pues sepan discernir y que tengan sentido crítico y juicio. Y también que vean un poco que como consumidores tienen mucho poder. O sea, que si tú consumes algo, aunque no estés pagando por ello, es que hay publicidad, estás fortaleciendo una industria, pues que lo mismo, no siendo un poco conscientes, pues no te gusta lo que hay detrás.
Es decir, resumamos todo en eduquemos a nuestros hijos.
Exacto. Y no podemos correr un tupido velo, y sobre todo, si llega una pregunta incómoda, un momento incómodo, porque muy cómodo no es abrir la puerta y encontrártelo, no salir corriendo, no huir. Si es que además estas preguntas van a llegar antes de que el hijo sea adolescente. Manden, llegarán más de pequeños. Entonces, en ese momento, no empezar con analogías de semillitas, un abrazo especial, no. Hablar claro, porque cuando preguntan es cuando sabemos que tienen el nivel madurativo como para aceptar la respuesta. Entonces, ahí es el momento en el que evadir preguntas es una cagada monumental. Hay que, cuando llegan, aprovechar engancharlas. Sí.
Bueno, pues, querida Paula Álvarez, ha sido un gustazo hablar contigo de pornografía y de nuestros hijos y seguro que seguimos manteniendo estas charlas, espero que después del confinamiento. Un abrazo grande y muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti, mando un abrazo muy grande.
Contodoscentro.com
Pocas cosas tan poderosas como ser la persona en la que piensan cuando quieren disfrutar mucho. Me da igual el formato, todos son válidos. Que te piensen mientras se masturban en la intimidad de su cuarto, cuando se echa de menos el contacto de otra piel. Que te imaginen cuando se dejan llevar por el placer que les provocan otras. O cuando disfrutan tanto que llegan a olvidar quién fue y eligen quién querrían que fuera. Pocas cosas tan poderosas que ser la persona que maneja sin estar las manos de los que convierten en carne su propio deseo. Aventurándote a que puedan desnudarte de nuevo cada vez que aparezcas por su móvil. Aunque jamás te han visto desnuda, eso da igual. Besándote cada vez que escuchan tu nombre, follándote cada vez que escuchan tu voz.
Quitte pas, j'ai inventé de mousse.
Pocas cosas tan poderosas que asaltar la memoria de los que estuvieron y horadar en los que querrían estar. Que aquel recuerde que la chupas metiéndotela entera en la boca, desde debajo de los huevos hasta la punta. Que la otra eche de menos que rebañas con la lengua, buscando los tres pies de gata que tienen todas tus amantes. Que unos y otras corroboren que cuando estás, te haces notar. Pocas cosas tan poderosas que dormir a solas y no echar de menos unas únicas manos porque todas abrazan, hasta las tuyas. Y ser capaz de recordarlas, emularlas y tenerlas cuando se elige, no cuando esperen que las necesites.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas.